14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la gran escapada navideña previa a la Nochebuena. Día de operación salida dificultada a esta hora por la huelga en los transportes.
Hay que llevarlo, ¿no? No queda más remedio. Si no, es que hay que protestar, ¿no? Si no, nos comen. Lo más que pagamos, pues bueno, justo por pecadores, ¿no? Sales de trabajar y otra vez a casa y tardas más.
Lo llevo bien porque entiendo que la reivindicación que están planteando es justa. Mantengo los mismos hábitos de conducta y cuando la cosa se pone muy complicada, pues entre una o dos personas cogemos un
huelga
taxi.
Huelga que desde la una y media de la tarde afecta de nuevo a los usuarios de metro. Estamos en la estación de Sol. Sonia Palomino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hace apenas media hora que ha comenzado la tercera de las 12 jornadas de paros convocados en metro para este mes de diciembre. Hasta las 4 menos 10 van a durar y en este tiempo solo van a funcionar en torno a un 40% de los trenes. En los andenes de esta estación de Sol, la espera ya oscila entre los 10 y los 12 minutos, lo que unido a la aglomeración de gente que se produce estos días en el centro de Madrid está haciendo que veamos andenes repletos y pasillos y accesos por los que se vuelve complicado caminar. Recordemos que entre las 10:30 de la noche y las 2 de la madrugada estos paros volverán a repetirse.
Dice el consejero Cabero que diálogo sí, pero las reclamaciones de los sindicatos, como por ejemplo que no se les aplique el recorte salarial, son difícilmente asumibles.
Con lo cual el diálogo siempre va a estar ahí encima de la mesa para lo que se pueda dialogar, pero hay ciertos temas, como es esto, la aplicación del Real Decreto, que si todo el sector público, todos los españoles lo están aplicando, ¿por qué Metro va a ser una excepción?
Ahora nos acercamos a las carreteras y también a las calles de Madrid, muy complicadas en este día previo a la lotería, al gran sorteo de la lotería de Navidad, que a pesar de la crisis, huele a eso, a Navidad, las calles, también a ilusión y a esperanza, pero esperanza de la buena, que es lo último que se pierde.
Hora 14.
Esta tarde, por cierto, última prueba del sorteo de mañana en el Teatro Real. Los bombos listos y las cuerdas vocales preparadas. Menos esperanzados están los médicos, en plena negociación con la Consejería de Sanidad para que se retire el plan privatizador de la Asketi. Los jefes de servicio del Hospital 12 de Octubre han anunciado también que se retiran de todos los órganos consultivos. Básicamente, que no quieren asesorar a la Consejería. Un gesto más que una dimisión, pero ojo, un gesto que se va a extender a otros hospitales de la región.
Ya se ha remitido de una manera colectiva una carta dirigida a la directora gerente, firmada por los coordinadores de los jefes de servicio del Hospital 12 de Octubre, y ya desde ayer mismo, de manera individualizada, se han empezado a remitir las cartas por cada uno de estos miembros a través del registro del hospital.
Y de momento las negociaciones siguen enrocadas. Madrid, 21 de diciembre, la declaración de un guardia civil señala la Puerta del Sol en el caso de los presuntos espionajes a Cobo y a Prada. Titulares.
Ignacio González tenía un especial interés en los supuestos seguimientos a Alfredo Prada y Manuel Cobo. Así lo ha declarado en el juzgado un guardia civil imputado por el presunto espionaje. El sumario va desvelando datos que señalan directamente al gobierno regional.
De luto por las cuentas municipales, el pleno del ayuntamiento ha aprobado los presupuestos de 2013 con la mayoría del PP. La oposición en bloque ha votado en contra. Un grupo de trabajadores de Maxa, en pleno ERE, interrumpieron la sesión al grito de botella dimisión y no más despidos, vestidos completamente de negro.
Más de 290.000 firmas por la modificación de la ley de espectáculos y subiendo son las firmas virtuales por internet que está recogiendo la madre de una de las víctimas del Madrid Arena. Ha batido el récord de la página web change.org.
En los deportes, última jornada de la Liga del Año. A las 8 juega el Getafe en Mestalla frente al Valencia. A las 10 el Atlético se enfrenta en el Vicente Calderón al Celta de Vigo. Felipe Luis será baja por su lesión muscular.
Y lo dicho, es el día de, y esto no es un augurio maya, es el día de el vuelve a casa por Navidad. Así que nos acercamos a las carreteras. Por el centro, que ha estado complicado durante toda la mañana, muy difícil, especialmente en las zonas comerciales. Sepamos si ha mejorado algo. Inmaculada López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, es que hoy es un día especial, no solo es un día de compra, de compras y de gestiones, sino también de comidas de empresa, de cenas de empresa, así que es un día de más actividad. Ahora mismo, ¿qué es lo que más destaca, lo que deben tener en cuenta? La Cuesta de San Vicente, deben evitar ahora mismo la Plaza de España, porque en la Cuesta de San Vicente hay una incidencia, un carril cortado en sentido salida, y está provocando ya mucho problema. También tengan en cuenta ya la M30, ese lado oeste en sentido A5. Y dentro de las otras vías de salida, destacamos el paseo de la Castellana, su parte norte.
En Barajas, ojo, porque hay huelga de los servicios de limpieza y también hay huelga en los servicios de restauración.
La imagen es muy, muy llamativa, ¿no? Porque evidentemente tenemos todas las cafeterías cerradas, las luces apagadas, con los carteles de huelga.
Recuerden que a partir de las 3 en punto de la tarde se inicia la operación especial de tráfico. Atentos, por tanto, a la salida. Se pueden producir retenciones importantes a partir de esos momentos en las radiales madrileñas. Día de nubes y claros en Madrid. El termómetro de la SER en la Gran Vía marca ahora mismo 13 grados centígrados. Bueno, vamos con lo último del conflicto sanitario. Otro golpe de efecto de los médicos. Primero fue la firma de una carta de renuncia de los directores de los centros de salud y hoy toman el testigo los jefes de servicio. Han empezado los del 12 de octubre, aunque su gesto de hoy se va a extender a otros centros hospitalarios. Los jefes de servicio de este hospital han anunciado que abandonan también su presencia en los órganos consultivos en los que participan. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una dimisión que han comunicado ya la gerencia del hospital. Así lo han ratificado a través de una carta donde explican que han tomado esta decisión porque el conflicto persiste. Se trata de un gesto simbólico porque esta dimisión solo implica su renuncia a seguir participando en todas las comisiones clínicas, es decir, dejarán de asesorar a la dirección del hospital en cuestiones estrictamente médicas. La doctora Ramírez de Atauri, jefa de servicio de neumología del 12 de octubre, ha dimitido ya y, como ella lo hará, dice, la gran mayoría de sus compañeros.
En el hospital 12 de octubre hay 55 jefes de servicio y de estos 55, pues aproximadamente el 70% estaría de acuerdo en mantener esta actitud de dimisión.
A esas dimisiones también se ha sumado incluso algún médico también del 12 de octubre, como el ginecólogo Jesús Grande.
Presenté mi dimisión diciendo que por no estar de acuerdo con la política de la consejería en materia sanitaria.
En el caso del doctor Grande, abandona dos comisiones, una sobre urgencias materno-infantiles y otra sobre el protocolo que hay que seguir en caso de violencia de género, comisiones que dejarán de funcionar de forma inminente si el resto de compañeros sigue sus pasos.
Bueno, si dimite todo el mundo, pues dejan de funcionar, dejan de ser operativas y tendrían que volver a hacer una convocatoria para formarse.
Las dimisiones del hospital 12 de octubre van a ser secundadas también por el resto de hospitales madrileños. Así se decidió al menos en la asamblea que se ha celebrado por parte del Comité Profesional de Jefes de Servicio.
Por cierto, las negociaciones, mientras tanto, siguen enrocadas, paralizadas, con la comunidad desacreditando constantemente los cálculos que le han presentado los médicos y con una reunión prevista para hoy mismo, Javier, que ha sido suspendida, ¿no?
Pues sí, los sindicatos se llevaron anoche esa sorpresa. A última hora les comunicaron que se aplazaba la reunión prevista para hoy. La explicación que les han dado es que precisamente hoy había otra reunión de la Mesa General de la Función Pública, reunión que se solapaba y por eso tenía que suspenderse. Pero lo inexplicable es que esa reunión también se ha suspendido, así que ni una ni otra. Algunos de los sindicatos de la Mesa de la Sanidad han mostrado ya su malestar, como CESID, que ha acusado a la Consejería de Sanidad de una absoluta falta de respeto, actitud, dicen, que demuestra la nula voluntad de negociar. Se ha habido, en cambio, esta mañana otra reunión, pero de nuevo con muy poco éxito, el cara a cara que han vuelto a mantener médicos con la Consejería de Sanidad, que ha vuelto a terminar en fracaso. Según los médicos, la negociación está completamente rota porque la Comunidad de Madrid está enrocada en su privatización, que prosperará, dicen, así lo admiten, sí o sí, independientemente de las alternativas que les presenten.
Gracias, Javier. Son las 2:15.
Javier Casal, Hora 14 Madrid.
Hace un mes ya que la cadena SER les avanzó como un funcionario de policía que declaró, en el caso de los espías, como imputado, apuntaba ya hacia arriba y ponía sobre la mesa varios nombres en su declaración. A raíz de esa declaración de José Manuel Pinto, se llamó a declarar a un guardia civil cuyo testimonio ha avanzado hoy el diario El País y que resulta bastante comprometedor. Asegura este agente, José Oreja se llama, que los seguimientos al ex vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o por ejemplo al ex consejero de Justicia, Prada, se ordenaron por parte del que era director general de seguridad, Sergio Gamón, aunque el interés en este caso venía de un poquito más arriba, ¿no? Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este caso, José Oreja, el imputado, va más allá y señala directamente a la anterior cúpula de la Dirección de Seguridad de la Comunidad de Madrid, otra de las paradojas de los gobiernos de Aguirre, una dirección de seguridad en una comunidad que no tiene competencias en materia de seguridad. Y en esa antigua cúpula, dos altos cargos, según este guardia civil, Sergio Gamón, exdirector de seguridad, y su segundo, Miguel Castaño, daban las órdenes para realizar los seguimientos a Prada y a Cobo. Es más, eran ellos los que recibían los partes de seguimiento. Es decir, en el kilómetro cero se habría montado un equipo de espías que ahora quiere hablar ante la juez y cuando habla pone datos sobre la mesa muy preocupantes. El más trascendental pasa por Ignacio González. Este guardia civil, imputado, recordamos, ha reconocido que sus mandos le confirmaron que el actual presidente regional tenía un interés especial en todo este asunto. Dos de los presuntos espías y que están imputados, este guardia civil y el funcionario de la comunidad, José Manuel Pinto, ya han declarado ante la juez Carmen Valcarce. Les van a seguir otros trabajadores de la comunidad e incluso se puede llegar a solicitar la declaración de Francisco Granados, exconsejero de Interior y fulminado por Aguirre, el hombre que dio órdenes expresas para impedir estos espionajes, pero que era continuamente puenteado por esos exaltos cargos de la seguridad de la comunidad. De producirse esa declaración, la de Francisco Granados, se tendrían entonces las fichas que faltan.
Juan Barranco, diputado regional socialista y vicepresidente de la Asamblea de Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, esta declaración compromete muy mucho, parece, a la Puerta del Sol, al actual presidente Ignacio González. ¿Van a pedir ustedes algún tipo de explicación para que Ignacio González se aclare o desmonte, en cualquier caso, si que no tuvo nada que ver con esta trama?
Pues efectivamente, porque yo creo que todos los ciudadanos quieren efectivamente saber qué ha ocurrido exactamente ahí, ¿verdad? Entonces, la declaración que ha hecho ayer de este señor, Guardia Civil, que ustedes acaban de reproducir, yo creo que añade motivos de preocupación y de gravedad a un asunto que era ya suficientemente grave, ¿verdad? Da toda la sensación de que algo huele a podrido ahí en la Puerta del Sol y que el presidente de la comunidad y algunos de sus consejeros tienen mucho que explicar a la opinión pública, ¿no? Si además esto lo hacen entre ellos, pues imagínese lo que piensa o que pensamos el resto de sus adversarios políticos, ¿no?
Quiero que escuche lo que ha dicho esta mañana el portavoz parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, que es Íñigo Enrique de Luna, sobre lo que supuestamente usted le dijo ayer a un miembro del Partido Popular durante el tenso pleno en la Asamblea de Madrid.
A mí me parece que el señor Barranco se bajó ayer, se dirigió al señor Victoria y le llamó facha. Dijo, no aguanto los fachas como tú, creo que le dijo, ¿no? En fin, a mí eso me parece absolutamente impropio del vicepresidente de la Cámara.
Señor Barranco, ¿qué pasó exactamente?
Bueno, efectivamente, en este caso, don Íñigo dice la verdad, ¿no? Por una vez en su vida, es verdad que yo me dirigí a ese señor y me dirigí a él en esos términos. Por una sencilla razón, en un debate sobre la tragedia del Madrid Arena, sin venir a cuento, este señor ofendió al viejo profesor Enrique Tierno Galván. Y cuando eso se hace, y yo estoy delante de luego, no queda impune, ¿no? Voy a responder a ese tipo de insultos, de descalificaciones a un hombre que ha sido el mejor alcalde de Madrid, ¿no? Y además, yo en esas palabras que le dije, es que se refleja lo que está ocurriendo en la Asamblea de Madrid permanentemente. Y desgraciadamente ya en el conjunto de la sociedad madrileña, es decir, este estilo político de la provocación, del insulto, de la descalificación a los médicos, a los pacientes, a los estudiantes, a los profesores, a los funcionarios, ya hasta los muertos, ¿verdad? La falta de respeto a los muertos.
Pero
creo que esto es intolerable, este estilo político.
¿Le pediría disculpas? ¿Se arrepiente? ¿Fue un momento de calentón?
No, en absoluto. Los que tienen que pedir disculpas son estos señores que llevan 17 años gobernando con mayoría absoluta en Madrid y que están sembrando vientos de intolerancia y de confrontación con todo el mundo y que recogerán tempestades de indignación de los ciudadanos que defienden sus derechos y su dignidad. La situación actual de la Comunidad de Madrid es como si vas por la autopista y todos vienen de frente, ¿verdad? Todos. Y tú, en vez de pensar que vas en dirección contraria y que te has equivocado, te dedicas a insultar al resto. Esa es la situación política y eso desde el punto de vista democrático es intolerable.
Juan Barranco, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a usted.
Por cierto, Ignacio González tenía un acto convocado en la Puerta del Sol, la entrega de llaves de unas viviendas del IBIMA. Esa presencia en ese acto se ha suspendido a última hora. No ha acudido Ignacio González. Oficialmente, según la Puerta del Sol, tenía otra cita personal a esa hora en su agenda. Son las 2:21, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Los sindicatos de Izquierda Unida denuncian estos días la supresión de las aulas de educación de personas adultas en la Sierra Norte. De hecho, han comenzado una recogida de firmas, ya que consideran que se está desmantelando este servicio. La culpa la volvemos a encontrar en los presupuestos regionales de 2013. Sebastián Torres es coordinador de Izquierda Unida en la comarca norte de Madrid.
Es un recorte de un 30% el que prevé como destino a los municipios para sufragar estas aulas de formación de adultos, les supone un posible acceso a puestos de trabajo y bueno, pues los recortes van a afectar a que se cierren aulas. Entonces los sindicatos están llevando una campaña de firma y respecto a la comarca de la Sierra Norte.
y a sumar al Ayuntamiento de Alcobendas ha sido el de Tres Caldos el que ha pedido en el último pleno municipal a la Comunidad de Madrid que reconsidere el recorte en la subvención a las BESCAM. La sesión también ha servido para aprobar el reglamento de la Escuela Municipal de Música y la reestructuración de servicios prestados por la empresa municipal de servicios. Ya saben que hoy se inicia el desplazamiento de más de 16 millones de vehículos en las carreteras en esta Navidad. Solo hasta el día 25 se estiman 5 millones de desplazamientos, fechas que abarcan un periodo de mucha movilidad, así que precaución en las carreteras. Vamos a acercarnos precisamente a conocer cuál es la situación en este momento. Alicia Gutiérrez, de GT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras de la zona norte de Madrid. Cuidado, eso sí, en la entrada por la A1, porque hay tráfico muy lento en el entorno de Alcobendas, La Moraleja y la Cuesta de los Dominicos. En la carretera de A Coruña el tráfico es intenso en el plantío y en la M40 van a encontrar tráfico algo más lento también a esta hora en los recintos feriales hacia el norte.
El alcalde de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa, ha anunciado en el tradicional desayuno de Navidad con los medios de comunicación que el gobierno municipal ha alcanzado un acuerdo con la plantilla de la policía local. Mantendrá así la estabilidad social durante los próximos 4 años y mejorará la disponibilidad de agentes en las calles de la ciudad.
Hemos alcanzado un acuerdo con la plantilla de la policía local de Alcobendas, de tal manera que los sindicatos, sus representantes, ya han firmado el convenio que nos garantiza una situación como la que ya teníamos de estabilidad social durante los próximos 4 años. Eso es el prólogo de lo que seguro que va a ir pasando también en el ayuntamiento y previsiblemente en las empresas municipales.
En este encuentro con los medios de comunicación ha planteado una de sus preocupaciones, los dramas individuales y concretos de las familias de la ciudad. García de Vinuesa ha explicado que este viernes se ha entregado la tercera vivienda de emergencia en tan solo un mes. Su deseo, desde la tranquilidad de tener herramientas para atenderles, es que estas situaciones difíciles se solucionen.
Me comentaba la concejal de Asuntos Sociales que hoy vamos a entregar la tercera vivienda de emergencia social en un mes. Afortunadamente tenemos medios para hacerlo. Es una, en este caso, una pareja de discapacitados severos que estaban acogidos por el ayuntamiento en una pensión y que van a tener su propia vivienda. Pero es la tercera en un mes. Hay muchas situaciones muy difíciles que antes no se daban. Tenemos que seguir pensando, no solamente, por supuesto, atendiendo estos casos, pero que ojalá la gente vaya resolviendo poco a poco sus problemas.
Y en nuestras tradicionales entrevistas de Navidad hoy ha sido protagonista Manuel Ángel Fernández, el alcalde de San Sebastián de los Reyes. Ha recordado que el ayuntamiento ya estaba reduciendo el gasto desde hace 4 años, lo que ha posibilitado llegar a una situación incluso de superávit en las cuentas municipales. Ha anunciado que en 2013 podrán volver a realizar inversiones en obras de mejora de la ciudad y ha elegido la resolución del conflicto de los afectados de Tempranales como el momento más emotivo de 2012.
Por la mala situación económica de la promotora y una lucha entre dos entidades financieras, han estado a punto de perder unas viviendas que ni siquiera todavía tenían la llave, ¿no? Afortunadamente hace muy poquito han podido escriturar y yo creo que ha sido el mejor regalo de Navidad para todos, porque la sensación que da es que llevábamos trabajando en este tema un mes, pero es que llevamos de primeros de año defendiendo a estas familias. Yo me quedo quizá con ese momento para mí bastante emotivo, ¿no?
Una entrevista que pueden escuchar completa en nuestra página web en sermadridnorte.com. El Ayuntamiento de Alcobendas ha editado una guía de empleo para jóvenes bajo el título Imagina Igual Funciona, una completa herramienta para encontrar información, consejos de autoempleo y emprendedores, empleo para personas con discapacidad o formación. Luis Miguel Torres es el concejal de Juventud.
Los esfuerzos están siendo grandes. Estamos en una colaboración muy estrecha desde la Delegación de Juventud con la Delegación de Desarrollo Económico y Empleo, puesto que es donde están los técnicos especialistas en la materia. Cursos de formación, completar la formación en idiomas, ya no solo ahora cuando ya son mayores, sino desde pequeños, becas Leonardo, todo enfocado a que con esta guía de empleo, potenciando la formación y buscando todas aquellas posibilidades que cada vez, por la situación en la que estamos, son menos.
Y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha firmado un convenio con la Unión Deportiva de Sanse, ratificando la voluntad institucional para ayudar a la permanencia y sostenibilidad económica de la entidad deportiva y que fija el uso y la gestión de Mata Piñonera hasta el 2024. Miguel Ángel Martín Perdiguero es el concejal de Deportes.
Yo creo que es un convenio que se lleva mucho tiempo buscando por medio de la Unión Deportiva y con varios problemas que había en los últimos años, pero al final los técnicos han conseguido solventarlos y el club está muy contento con ello, ¿no? Que al final ellos le dan la tranquilidad de que al final esas instalaciones, bueno, pues ya dependen de ellos. Sí, no, son muchos años y eso, la verdad es que no, un club da mucha estabilidad. No sabe que no se le va a echar mañana, por mucho que no funcione del todo bien.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Atención cazadores, si tienes piezas de caza, caza mayor o caza menor,
Restaurante Berezo te la cocina para comértela con los tuyos en el propio restaurante o en tu casa. Si te gusta la carne de caza, el Restaurante Berezo es especialista en platos de caza. Gran variedad de platos. Estamos en la calle Leopoldo Jimeno 12, San Sebastián de los Reyes. O llámanos al 91-653-4564.
Alcooptica, tu óptica en Alcobendas. Visítanos en Plaza Coronación 1, paralela a calle Constitución 7. Atrévete con nuestros diseños retro, tan de moda. Tienes más de 50 modelos para elegir y ¡qué precios! Déjanos cuidar tus ojos. Búscanos en Facebook. ¡Saludos, Gabriel!
Las pruebas están claras. Todo indica que el asesino es el mayordomo.
Inspector, el mayordomo es la víctima.
A veces, acertar es cuestión de suerte. Otras no. Llévate un Peugeot y te damos 6.000 euros por tu antiguo coche si financias con Bank PSA Finance y 1.000 más con el plan PIBE. Solo hasta fin de mes. Infórmate en Peugeot.es o en la red de concesionarios.
Oferta válida en Arellano Motor, tu concesionario Peugeot de San Sebastián de los Reyes, Avenida Matapiñonera 14, teléfono 91-654-6461. Acierta con la oportunidad.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Ni la situación económica ni los recortes de los gobiernos nacionales y regional parecen haber hecho mella en los apoyos del gobierno local de Alcobendas. Más de 1.000 personas abarrotaron el centro de arte de la ciudad para arropar al Pepe de la localidad en su tradicional encuentro navideño y la entrega de sus premios anuales. Este año al Club de Atletismo Popular y a la vicepresidenta Soraya Saez de Santa María. En su nombre recogía el galardón Esteban González Pons.
Que se le dé un premio a Soraya Saez de Santa María es un acierto, porque el gobierno está trabajando mucho y dejando todo lo que tiene para que España pueda recuperarse. Precisamente por motivos de trabajo no puede venir ella a recogerlo y lo voy a recoger yo en su nombre, con mucho orgullo y mucho agradecimiento al Partido Popular de Alcobendas y por extensión a Alcobendas.
Y muchas son las actividades que se concentran a lo largo de los próximos días. Por ejemplo, en Cosmocaixa Madrid se celebra la Navidad con numerosas actividades hasta el 5 de enero en ese gran museo de la ciencia. Pueden consultar toda la programación en nuestra web en sermadridnorte.com. Y también este fin de semana se despide el programa de Ocio Nocturno de 2012. Lo hace con numerosas actividades que van desde el teatro hasta el deporte, con baloncesto, un pequeño taller de peluquería donde ensayar el peinado de Nochevieja. También conciertos jóvenes en Colmenar Viejo, de mano del concierto Nota, donde van a participar los estudiantes de los institutos Marqués de Santillana, Ángel Corella y Rosa Chacel de la localidad de Colmenar Viejo. Y también feria de artesanos, en este caso en Paracuellos del Jarama, durante el fin de semana, con esos productos elaborados artesanalmente. Las antiguas oficinas de Ercesa se llenan de orfebrería, escultura, pintura, bisutería, manualidades y otros detalles tan cuidados como originales. Y recuerden que mañana es el día del sorteo de la Lotería de Navidad. Tendrán una programación especial aquí en Ser Madrid Norte. Sigue Hora 14.